mi carpetita rosada. Yo no soy Dios, pero yo mantengo mis promesas. Mire esto. Mire esto. Ok. Este es 50 más. Este es para todas las hermanas. Y algunas de ustedes están calificadas para las dos. Algunas de ustedes solo calificadas para una. Como los hermanos solo están calificadas para esta, tal vez es algo muy rosada para ellas. Isaías 54:1. Usted lo puede enmarcar o puede hacer algo. Póngalo en su refrigerador o algo. Hermano, usted se los pasan a las hermanas en este momento. Los sugiere, se los pueden pasar. Este es mi regalo hacia ustedes. Pero yo no trabajé en eso, sino los hermanos lo hicieron. Hermanas de este lado. Hermanas, mientras lo pasan, tal vez podemos continuar. Esta reunión terminará prontamente a las 4 de la tarde. Darle una palabra. Quisiera también abrir esto para algunas preguntas y respuestas. Que tal vez usted tenga algunas preguntas hacia mí. Y podemos tener también un poquito de tiempo en esto. Y por último, como usted dice, hay varios de ustedes acá, algunos hermanos que están con nosotros. Tal vez están movidos por el Señor. Y también puedan también compartir algo. Ok. Todo esto va a ser hecho en menos de 2 horas. Ahora, para esta particular sesión, tengo que depender de lo que les he dado a ustedes, lo que les he pasado a ustedes. Espero que esto no esté en la maleta dentro de su carro, pero esto que imprimimos. Este fin de semana, el título es La Bendición. La bendición de dar fruto y la multiplicación en la economía de Dios para el incremento y el esparcimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, quiero regresar un poco hacia atrás y también subrayar todo lo que hemos hecho este fin de semana concerniente a dar fruto, llevar fruto, dar a luz, a engendrar. Y todas estas cosas en relación al incremento, la multiplicación, de que todo esto, como se le concierne a Dios, sea una bendición. Es una bendición. Es una bendición multiplicar. Es una bendición tener un incremento. Es una bendición dar fruto. Yo tengo aquí Deuteronomios, capítulo 7. Esas son las palabras dadas. Palabras dadas a Israel en el desierto por medio de Moisés. Y Jehová aún consistentemente con su hablar en el tiempo de la creación del hombre. Capítulo 7, verso 14 dice, está hablando aquí acerca de entrar a la buena tierra, la tierra de Canaán, y cómo deberían de ser esto, cómo deberían de ser, muchas ordenanzas. Y además de eso, hay se vuelve a hablar también una práctica acerca de los estatutos y la ley, concerniente a este hombre de Dios, Moisés. Y aquí dice, él te amará y te amará y te amará. Te bendecirá y te multiplicará. Me gustan estas tres palabras. Señor, ama a Israel. El Señor bendice a Israel. El Señor multiplica a Israel. Y bendecirá el fruto de tu vientre. Y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Ahora, hermanas, ustedes saben que esta tierra que es que el Señor ha prometido es la tierra prometida. Es un tipo completo de el Cristo todo inclusivo. Fue la promesa de Dios traerlos a ellos, traerlos completamente a Cristo como la tierra y como la porción. Y en esta tierra ellos vivirían, ellos darán raíces, ellos iban a ser cimentados. Y hacia la habitación de Dios, e incluso hacia el reino de Dios, que es lo que Dios deseaba hacer con Israel, como un cumplimiento parcial en el tiempo del deseo de su corazón, del deseo de su propósito, como lo leímos en Génesis 1, 26 a 28. Y eventualmente, en una nación, un pueblo peculiar, un sacerdocio real para su expresión en la tierra. Eso significa que él reinaría entre ellos, va a tener un reino en su vivir. Este Israel, los hijos de Israel, habían sido transportados actualmente por Dios hacia esta buena tierra. Solo así como nosotros hemos sido transferidos fuera del reino de las tinieblas, adentro del reino del amor de su Hijo. Y es en esta tierra, que van a ser bendecidos y van a ser multiplicados. Así que, hermanas, hoy estamos en Cristo, ¿no? Pablo dice que hoy estamos en Él y que debemos de estar caminando en Él. Debemos de ser arraigados en Él, ser edificados en Él como nuestra buena tierra. ¿Pero qué estamos haciendo acá? Seguramente estamos aquí disfrutando. Estamos disfrutando a este Cristo maravilloso. Y otra vez, a todos aquellos que no han leído el libro El Cristo Todo Inclusivo, usted debe de tomarle antes que la librería cierre. En realidad es en el siguiente capítulo donde el hermano Lee utiliza un verso sino cuatro versos para dar una conferencia, la primera conferencia mayor en el mundo del oeste, en Los Ángeles, en 1962. Eso es en Deuteronomio capítulo 8. Y este verso que les acabo de leer precede a este verso que concierne a todas las riquezas de esta buena tierra. Dios nos está trayendo a la buena tierra, donde hay manantiales y fuentes, valles y montañas, donde hay cebada, trigo, viñedos, granadillas, aceitunas y miel, una tierra donde comerás del pan sin que se acabe. Es una tierra de piedras de hierro, cuyos montes sacarás cobres. Muy rico, muy rico. Todo esto es para el pueblo de Dios, para disfrutar. Pero mi punto aquí es, ¿qué es todo ese? ¿Para qué es todo ese gozo, ese disfrute? Dios tiene un propósito. Dios desea edificar su reino. Él desea edificar el templo. Esa es la casa, su casa, para su dominio, para su expresión. Y además, ¿cómo? Por la multiplicación, por el incremento de los israelitas. En aquel entonces 13, ¿no? Y entonces Dios les bendijo y los multiplicó. Y yo digo esto para subrayar, hermanas, que esto debe ser muy claro para ustedes, que el Señor, la bendición del Señor en todo lo que vemos, en tanto el crecimiento, en tanto al florecimiento, en cuanto a la condición de multiplicación. Este es un signo del Señor, la bendición del Señor. Y entonces, nuestra carga en estos días es que nuestra vida de iglesia sea tal vida de iglesia que enflorezca. Como una parte de la normalidad o algo regular. Todas las iglesias locales deben de constantemente dar frutos. Deben de constantemente dar frutos. Deben de haber bebés que lloran. Deben de haber tropiezos por todos lados. Debe haber una concepción a todo momento. Debe de haber niños y de diferentes edades, de diferentes tamaños, llenando nuestra vida de iglesia como asunto de normalidad. Esto es, a diferencia de como otras situaciones en algunas iglesias que después de años y años y años están los mismos personas ya de mayor edad viéndose unos a otros. Algunos son ancianos, tenían cabello negro, ahora ya tienen cabellos con canas. Y hermanas de la misma manera. Las mismas hermanas, a excepción que han cambiado un poquito y ya se miran diferentes, pero es aún usted y yo. Eso no es algo que una situación animante para una familia después de muchas décadas. Las mismas personas allí. Ahora, cuando usted tiene hijos, cuando tienen niños, infantes, es un desastre. Es un desorden. Y cuando mis nietos nos visitan, es como un tornado, como un huracán. Y ellos no recogen lo que destrozan, y después de que ellos se van, debemos de levantar todas esas cosas. Y ahora ya hasta se nos olvidan dónde poner los juguetes en un closet. Ya ni tenemos la energía de ponerlos de regreso. Solo los ponemos en una esquina porque todos regresarán y desordenarán. ¿Por qué limpiar? Si usted desea niños, usted debe de esperar eso. Si usted solo quiere ser estos dos viejos sin ninguna arruga, sin pelos, como un guante blanco, entonces la mejor cosa es no tener hijos. Pero si usted quiere niños, usted está pidiendo problemas. Esa es la naturaleza de las cosas. Y ahora nuestro Dios ama tales problemas, tales dificultades. Él no busca iglesias locales que están completamente limpias, completamente rectas, completamente propias, completamente ordenadas, donde no hay ningún joven y todos son de 50 o más. Todos tienen solo un cartón de estos verdes. Eso no es una iglesia adecuada. Esa no es una iglesia con futuro. Inclusive, esa iglesia, le di aquí un... Eso es una iglesia que está falleciendo, estéril. Una iglesia que tiene futuro, que tiene una esperanza. Es una iglesia que está en desorden. Tiene mucho ruido y tiene dificultades y está desordenada, pero esa iglesia tiene un futuro. ¿Cuál iglesia a usted le gusta? Usted sabe, vamos a las reuniones en la iglesia. Muchas de nuestras iglesias se nos quiebra el corazón porque vemos las mismas personas. Yo puedo terminar aún tu oración porque ya la he escuchado por 20 años. Y tú puedes terminar mi oración porque tú sabes exactamente lo que yo voy a decir. Y eso no es muy animante. ¿Usted sabe? Una mañana estábamos en una reunión de la iglesia y habían dos rostros nuevos. Inmediatamente la dinámica cambió. Toda la reunión. Inmediatamente todos estaban animados, estaban con esperanza, porque habían dos caras nuevas, dos caras nuevas. Y lo mismo pasa en sus grupos de hogares. ¿Desde cuándo no ha habido nuevos en sus grupos, reuniones de grupos? Tal vez por eso no es muy disfrutable esa reunión de grupo, y tal vez usted no desea ni siquiera ir a su reunión de grupo porque son los mismos. Pero si esa reunión de grupo está llena de nuevos, yo les digo, eso cambiaría, la dinámica cambiaría. Hermanos y hermanas, usted ve esto. A mí me gusta ver todas las iglesias en California del Norte que puedan haber nuevos rostros. Pero estos nuevos rostros no se van a presentar por sí mismos. Estos rostros nuevos vendrán. Sí. Han habido madres, ha habido una concepción, ha habido una labor, ha habido un cuidado. Sí, ha habido mucho pastoreo, mucha alimentación. Así, yo creo que usted puede tomar el punto. Ahora te puedo decir, en realidad no es tan difícil obtener personas, contrariamente a la manera de pensar que tenemos. Ahora, no es como que te pida que estés escalando el monte Everest. Tengo que ir y tengo este problema en mi espalda. Este problema de espalda me permite ir a terapia física y el terapeuta físico puede hacer ciertas cosas para hacer un masaje, hacer cosas acá, pero tal vez te dice ya no puedes hacer nada más por esto, es tu problema. Y lo que ellos hacen es en mí, no es lo que me toman el problema ahí de la espalda, pero sino lo que ellos me dicen es lo que tú necesitas es ejercicio. Tienes que edificar tu tronco, la fuerza de tu tronco. Eso es lo que va a permitirte, te va a ayudar, no un masaje. Entonces, me pidieron que hiciera hacer ejercicios, que fuera a casa, hiciera ejercicios y empecé a hacer eso. Y en este último año y medio, cuando vi esos ejercicios, yo dije, estos son ejercicios muy fáciles. ¿Tú me estás pidiendo que yo haga ese tipo de ejercicio? Es un chiste. Y me dijeron 30 segundos de una manera, en una posición, 30 segundos en otra. Yo dije, eso es demasiado fácil, hasta que empecé a hacerlo. Y le dije a los hermanos, le demostré a ellos un ejercicio tan simple. Un ejercicio muy fácil es un plank. Un plank regular. Usted sabe estos plank regular, va en esta posición que usted se pone boca viendo hacia el suelo, sosteniéndose con sus codos. Y lo más importante es tu espalda no puede estar doblada hacia arriba o hacia abajo, tu espalda debe de ser recta. Y cuando yo dije al principio esto es fácil, hasta que lo probé, cuando yo lo probé estaba sudando como balas después de 20 segundos. Pero me mantuve y ahora mi mejor tiempo, yo una vez lo hice por 3 minutos y yo casi morí después de 3 minutos de estar ahí en esa posición recta, un plank recto. Significa que es mucho más fácil hacerlo, decirlo que hacerlo. Ahora, si tú lo haces esto de una manera continua, esto se hace más fácil. No es fácil, pero es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque tu cuerpo agarra eso en ese momento. Estás fortaleciendo los músculos de tu tronco. Y por cierto, hay muchos tipos de planks. Hay unos que se hacen más difíciles. Hay unos de lado. Hay un plank de Superman. Todo tipo de cosas. Tienen un plank tipo de pechada. Así que mi punto es este. Hoy, cuando yo les digo a ustedes que debemos de dar fruto, debemos de contactar a las personas. Oh, que esto es muy difícil, esto es muy difícil. Bueno, hermanas, no es tan difícil. Lo que pasa es que no tienen músculos, ¿me entiende? Si usted tiene mi analogía, usted no está acostumbrada a esto. Yo veo algunas hermanas con 9 hijos. Yo dije, después de 9 hijos, yo no sé ya cómo una persona va a llegar a verse después de 9 hijos. ¿Cómo una persona puede tener 9 hijos y aún verse humano? Y ahí está la hermana con 9 hijos y aún se mira un poco joven ahí. Y yo dije, esto es imposible. Esto es como, es asombroso. Porque ella ya está acostumbrada a tener hijos. Y ahí viene otro, y usted sabe, solo tengamos otro, ya sabe. Y ahí viene otro, y ya van 9. Y ahora aún se mira como, está bien, está ok. Y hay algunas que solo con el pensar de tener 1. Oh, no pueden ni siquiera entretener ese pensamiento. Oh, que el dolor. Oh, esto acá. Así que yo no te estoy enseñando el poder de un pensamiento positivo, sino le estoy enseñando la cuestión del hábito, la cuestión de la cultura. Algo que es como un ejercicio constante para que algo que pareciera muy diferente, muy difícil, pueda ser algo que sea práctico, porque usted lo hace otra vez y otra vez. Yo quiero decirle que dar fruto al Señor, traer personas a Cristo, traer personas, ayudarles a personas a crecer en la vida de iglesia, pastorearlos, es una labor difícil. Por eso es que usamos la palabra laborar. Es un reto. Es algo que nos gasta, nos desgasta. Y ahora también es algo que es algo que usted no puede hacer. Yo no lo puedo hacer, ni nadie lo puede hacer. Pero si ponemos nuestro corazón y si amamos a las personas que nosotros cuidamos. Ahora, yo les voy a animar a todos ustedes después de este fin de semana. Usted solo regrese y lea de regreso estos mensajes, practique estas cosas y ¿qué debo decir? Yo solo voy a decir, usted solo empiece. Usted solo empiece a hacerlo. Empiece a contactar a las personas. Tal vez algo que usted nunca ha pensado en hacer, solo empiece a hacer. Ore. Ore al Señor. Pregúntele al Señor. Pídale al Señor la experiencia de sus promesas y siga hacia adelante. Y de ahí contacte a algunos. Llame a algunos. Como el teléfono AT&T. Alcance a algunos contactándolos. Si usted hace esto, después de un momento, usted va a engendrar. Esto no es algo tan difícil. Y después yo voy a decir que pronto usted será feliz trayendo a alguien nuevo o criando a alguien en Cristo. Ahora, aquí quiero decir algo que yo no terminé en la última reunión. Dar a luz es el inicio, es como el inicio del predicar la palabra, pero la inicial labor es también nutrirles. Esto es algo muy íntimo, como un infante, un bebé. Está el sostener al bebé, animarlo, protegerlo, darle calor y, claro, alimentarlo. Un bebé pequeño que solo come y hace pupú y no hay nada más que solo eso puede hacer y solo para eso es bueno. Por un periodo de tiempo, usted le alimenta y usted le ayuda a que duerman bien y de ahí le cambia los pañales. Y yo le digo, ese tipo de palabra repetitiva, ese pequeño bebé, usted pronto va a ver que ese bebé va a crecer. Yo digo, sí, en cierta manera hay buenas madres y malas madres. Pero por otro lado, yo también voy a decir que no hay buenas madres y malas madres. Simplemente solo hay madres. Si yo no voy a usar el adjetivo bueno o malo, yo usaría el adjetivo amorosas. Son madres amorosas. Y son otras madres que son menos amorosas. No es que de manera de herencia ella es más astuta o es más buena o tiene más habilidades y por eso es mejor madre. Ahora tú ves el internet, puedes chequear muchas cosas, pero no hay ninguna madre que, en otras, que tú no te haces madre yendo a una escuela. No hay tal cosa. Tú solo llegas a ser una madre porque llegas a ser una madre. Un día ya sos madre. Entonces, todas estas madres deben de aprender las mismas cosas. Y por eso es que el primer hijo o hija es tan difícil. Ahora el punto acá es, hermanas, usted no tiene que tener esta idea. Que yo no sé la técnica, yo no sé el método, yo no sé cuál es el secreto para ser estas mejores madres o la llave para esto. Hay ciertos principios aún en la Biblia, pero al final tú críes a un niño solo por criarlo. Como tú predicas el Evangelio. Predicas el Evangelio solo predicando el Evangelio. Tú no te sientas ahí solo, lees un libro. Tú solo vas y predicas el Evangelio. Y en el predicar tú vas a aprender ciertos puntos importantes, ciertos puntos claves, cosas que funcionan, cosas que no funcionan, y aún de experiencia. Así, hermanas, yo solo les animo a todas, por ustedes, y que puedan tener este tipo de determinación, este tipo de meta, de que esté solo. No pidan 9 hijos a la vez, pero si no, pidan por un hijo. Pidan por un hijo cada 2, cada 3 años. Solo pídale al Señor. Y usted empieza a escribir nombres y contactos. Y ahora, yo voy a decir algo aquí muy rápido. No solo por usted mismo, sino con una compañera. Con otra, o 2 o 3. De que usted puedan ser 2 o 3 soportándose unas a otras para hacer esto juntas. Ahora, este es el primer paso. El primer paso es engendrar, es traer un pecador a la casa, traer una oveja perdida a la casa, ayudar a una persona a ser regenerada, nacer de nuevo. Tiene tal gozo ver que alguien sea salvo enfrente de usted. Es un gozo increíble. Incluso usted siente que usted ya fue salva una vez más también. Usted no sabe lo que se pierde cuando se salva un alma. Ese gozo es incomparable. Incomparable. Aún tu tiempo con el Señor no puede reemplazar ese tipo de gozo, el gozo de la salvación. Y mientras tú sigues, hay mucho trabajo que hacer. Hay nutrir, animar. Y cuando este niño empieza a crecer, tú tienes que empezar a enseñar. ¿Cierto? Tú sabes cómo ellos toman el lenguaje, cómo toman palabras. Ellos toman esas palabras porque te escuchan hablar y ellos de repente empiezan a hacer ruidos con sus bocas, pero ellos están imitándote, están respondiendo hacia ti. Yo aprendí recientemente que los niños, los bebés, en realidad aprenden los sonidos desde que están en el vientre de su madre. Por ejemplo, en el vientre, este bebé escucha 2 lenguajes. Uno por el mamá, otro por el papá. Y este bebé va a tener una preferencia por cuál, dependiendo de cuál, cómo suenan. Estos son estudios que se han hecho, que yo he leído, aún en el vientre. Tú ya le estás enseñando. Sí, inconscientemente, por medio de cómo vives, cómo tú hablas. Y los niños pequeños, tú sabes, antes que 5 o 6 años, tienen la habilidad de adquirir por lo menos 3 idiomas fácilmente. Tal vez aún más. Pero cuando llegan a una edad, 10, 12 años, eso cae inmediatamente. Y entonces, lo mejor es, si sos bilingüe o trilingüe, puedes hablar los diferentes idiomas. No te preocupes de eso. Ellos van a poder agarrar cualquier cosa. Así que ese tipo de enseñanza, ese tipo de enseñanza de lenguajes, y después tú empiezas a enseñarles cómo ser amables, correctos, no tirar la comida en el suelo, tú sabes, ser apropiados a cierta edad, entrenándolos. De hecho, darles un poco de disciplina también, ¿sí? Ellos necesitan eso, un poco de disciplina, todas las cosas. ¿Es para qué? Amoldar a ellos, amoldarles esta persona para que puedan ser seres humanos apropiados, y después añades valores. Son valores apropiados para los seres humanos. Debes de ayudarles a elaborar en su conciencia un poco. Y aún en nuestras reuniones de niños, las cosas más importantes en reunión de niños no es solamente que sean espirituales desde una edad muy joven. Lo más importante es que puedan tener, puedan tener un buen fundamento en su vida humana, abrazando los valores apropiados y edificando el apropiado carácter. Esta es la labor principal. Y después, que en el sexto grado, ellos puedan, o quizá un poquito más temprano, puedan ser, llegar a ser salvos, lleguen a ser bautizados y pueden llegar a ser santos creyentes. Yo creí y fui bautizado cuando yo tenía 11 años. Yo les describo a ustedes solo para que usted pueda pasar entender esto, que en el ámbito espiritual no hay diferencia. Así que además de alimentar, además de nutrir, además de existe también el aspecto de enseñanza. La enseñanza en la casa es lo más importante. Si queremos inocular a nuestros hijos, usted debe de empezar desde ahorita que están jóvenes. Usted debe utilizar este tiempo para infundir a este niño con todos los valores propios, y aún con la Biblia, y aún con Dios, las cosas básicas. Mi esposa leía cada noche un capítulo con mis hijas. Esto es aún antes de su salvación y de su bautizo, antes de su sexto grado, cuando estaban creciendo como pequeños. Estudios, historias de la Biblia, leyendo la palabra, diciéndoles que hay un Dios, diciéndoles que hay un Dios que ama al hombre, y más y más. Cosas básicas. Si usted no hace esto, alguien lo va a hacer por usted. Y eso no va a ser algo bueno. En el mundo, en la situación de hoy, no va a ser algo bueno. Así que, hermanas, es lo mismo. Nosotros no estamos aquí solo para ir allá y traer 1,000 personas y traerlos acá. Ese es el pensamiento inadecuado. Adán. Ya se hizo billones. Una persona que ha nacido a cada tiempo. Una persona naciendo a su tiempo, uno por una. Y hoy toda la tierra ha sido populada con 7 billones de personas. Y lo mismo con nosotros. Nosotros no estamos pensando que vamos a ser estos evangelistas grandes trayendo personas. Simplemente estamos pensando en traer a santos normales, o madres o padres. Solo trayendo un bebé, un niño a la vez. Tal vez puedes tener un gemelo, o si no, en vez de gemelo son 3, como bendición extra. Pero el curso normal es un bebé cada vez. Así que, tome esta manera. Y esto es porque ustedes debe conocer cierta verdad, debe de enseñar la verdad. Y déjeme decirle esto. Va a ser muy bueno para ustedes que tome tiempo y que se familiarice en la situación de los estudios de vida. Hay 48 lecciones. Tal vez usted no las va a leer completamente las todas, pero por lo menos las primeras 24. Es un libro maravilloso. Yo traduje ese idioma hacia el inglés cuando ese son cuatro, un set de cuatro. Son muy básicos, muy simples, empezando con la aseguranza, la salvación, y después continúa lidiar con el pasado, bautismo, conocer la Biblia, el Dios triuno, Cristo, el Espíritu, y más y más. Las primeras 24 lecciones son indispensables para poder alimentar a un nuevo creyente. Y ahí les voy a decir aún, los cristianos son deprivados del conocimiento básico de la verdad. Si usted se prepara con el conocimiento de esas lecciones, usted se va a encontrar a sí misma teniendo más herramientas en su caja de herramientas o en su bolsa de diapers, lo que sea. ¿Para qué? Para que pueda llenar esa necesidad a esa persona en particular que usted está cuidando. Usted tiene que alegrar, que animar a esa persona que cuida. Y eso se llama animar. Pero también usted tiene que nutrir a esa persona con algo de la palabra del Señor. Y esto es lo que puede permitirle. Otro set que le voy a recomendar. Es un set que es gratis, que usted no lo debe tener gratis.
Esto es los elementos básicos de la vida cristiana. Esto es del ministerio del hermano Lee. Úselos, léalos para que cuide a sus jóvenes. Estos, no le den la cumbre más alta. No le diga que la recompensa y el castigo en el reino esté muy, muy pesado para ellos. A un bebé no le da comida sólida, no le da un pedazo de carne, sino que primero bebe leche. Al principio tiene que beber tomar la leche de la mamá, así que tenemos que aprender paso a paso cómo cuidarlos, cómo fomentarlos, cómo criarlos. Todo esto, hermanas, esto es una cosa muy fe, nos hace muy felices. Si realmente le gusta esto, este es un gozo. Es una vida llena de significado. Esto le va a dar razón para levantarse en la mañana. Cuando un joven, un bebé que está esperando su cuidado. Usted sabe que en California del Norte las iglesias hablamos del incremento. Queremos después de esto, yes. Estamos hablando de 15 incremento de 15% en las iglesias. Y esto que los santos viven una vida normal, hacer lo que necesiten hacer con sus asuntos humanos, pero al mismo tiempo usted es vital. Usted es una rama que da fruto, que cuida a la gente de esta manera. Y así va a llevar fruto normalmente. Esta es la manera de persistir. Es la manera de perseverar. La manera de resistir. Esta es la manera que funciona. Ahora, yo creo que esto es suficiente por ahorita. Yo estoy esperando que en los próximos años, cuando nos veamos otra vez, todos tienen hijos espirituales. Tienen muchos hijos aquí por todos lados. Uno en su coche, en su carrito. Es uno que estén llorando, gritando, haciendo desastres. Yo digo, alabado sea el Señor. La palabra funciona. Todas las iglesias están así, así todo el tiempo, contentos. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, okay, saquen su papel, su panfleto que le dieron, el azul que le dieron. le dijo una palabra de los hermanos de 50 para arriba, usando este bosquejo en la última, bueno, última página que dice, no tenemos, las últimas dos palabras de, para últimas dos palabras para este mensaje, esta sesión. Estas palabras son gloria y gozo. Primero, el primero es propósito y promesa. El segundo es gracia y fe. El tercero, mira, amor y labor. Y ahora venimos a otra, gloria y gozo. No voy a gastar mucho tiempo aquí gastando en esto, porque he hablado a esto los de 50 para arriba. Así que para que están más jóvenes, quiero decirle algo. Este pequeño bosquejo nos dice la recompensa que usted va a recibir. Y usted va a ser sorprendido lo que esa recompensa es. La recompensa no es una corona. Sí, esa corona es ahora. Esa recompensa es ahora. Y de hecho, esa recompensa es la misma persona por la cual usted cuida. Eso es lo que dijo Pablo. Número uno, considerando los que son salvos, es decir, los nutrimos. Nuestra corona, nuestra gloria. Estas son las palabras de Pablo en la primera Tesalonicenses 2:19. Y espero de que oren estos versículos y sean inspirados por ellos. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? Dos versículos muy sencillos. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? De que nos gloriemos delante de nuestro Señor Jesús en su venida. No lo sois vosotros. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Así que, ¿quiere esperanza en su vida? ¿Quiere gozo en su vida? ¿Quiere una pequeña corona en su vida? ¿Quiere este algo de gloria? Gane a alguien. Salve a alguien. Nutra a alguien. Y edifique a esta persona. Y ellos van a llegar su esperanza, su gozo, y su corona y su gloria. Este es un pensamiento muy profundo a propósito. Porque desde el hermano Lee habló de esto. Yo fui muy agarrado por esta palabra. Y veo a la gente que estoy cuidando de una manera distinta. Ya vine aquí de nuevo, que este problema otra vez. Sino que veo que esperanza viene. Mi gozo viene. ¿Verdad que sí? Esto por los cuales cuidamos. Que parece imposible. Dos, solo nos gozamos en la palabra de ganar. No nos ponemos, gloriamos en nada más. No se goce en su espiritualidad. Gloríese en ganar. Ganar, perfeccionar y edificar gente. Punto A. Por favor, lean. Punto A. Esto tiene que ver con la venida del Señor. Si anticipamos el regreso del Señor, tenemos algo de que gloriarnos para cuando Él venga. Y el punto aquí dice que la gente a las cuales usted cuida son aquellos que van a ser su gloria en el trono del juicio de Cristo, en el día del Señor. Así que ese himno famoso, ¿cómo puedo encontrarme con él con manos vacías? ¿Cómo puedo encontrarme con él con manos vacías? No, no nos encontremos con el Señor con manos vacías, sino con manos llenas de gente, fomentando los nuevos y jóvenes creyentes, cuidando a nuestros hijos, un padre que exhorta. Y el punto C, tener dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ellos. Aquellos, nosotros que tenemos experiencia, hacemos eso, de que una vez que cuida a alguien que sea salvo, ellos tienen que estar bajo su cuidado por décadas. Mis hijas ya están, ya están, son mayores. Ya tienen más de 30 años. Pero ellas todavía son mis hijas. Y mi cuidado. Mi esposa y yo siempre las cuidamos. No hemos terminado de cuidarlas. Así que esta es una obra a largo plazo hasta que Cristo sea formado en ellos y sean maduros en el Señor. Así como las ramas de la viña tienen que tener ¿qué? Tienen que tener un racimo de uvas. Unas jóvenes, unos mayores. Y nosotros estamos cuidando de algunos jóvenes, de algunos nuevos. Que tal vez en los recintos universitarios también estamos cuidando de algunos que han pasado por el entrenamiento de jóvenes del FTTA. Y todavía los consideramos como nuestros hijos. Es la manera que es. Espero que usted, como una rama, esté llena de fruto. Punto 4. Contactando a los no tenemos, yeah. Escriban nombres, oren por la guerra espiritual constantemente, visítelos, pastoreelos, tráigalos a las reuniones, y por último que puedan ser edificados en la vida de iglesia. Todo esto lo que el padre, la madre hacen en el campo espiritual. ¡Qué gozo es esto! 5. Tomar el camino de persistir sin detenernos por ningún obstáculo y no esperando resultados rápidos. De punto A. Conforme a la operación divina en nosotros, la operación de gracia en poder, punto D, una persona a la vez. Con Pablo, dice cada uno. Y punto C, pues, amonestándonos, enseñando y presentándolos. Este es suficiente para este bosquejo. Ahora venimos al documento antes de ese, es 2 y 3 en la Biblia, el cual también hablé de ello en la conferencia de los 50 para arriba, pero desde entonces le pregunté a los hermanos que lo escribieran por todos los casos de 2 y 3 en la Biblia, para probar de que 2 y 3 realmente es un número divino, un nombre bíblico y divino, y algo que debemos de practicar. Es que le voy a decir rápidamente, usted estúdielos y cuando estudien el mensaje, 2 o 3 juntos reunidos en el nombre del Señor. Ese es en Mateo 18. Y tenemos una nota de pie ahí que nos demuestra que cuando se reúnen 2 o 3 es una de las maneras más importantes para que los santos en la comunidad se reúnan juntos. Para ir a las reuniones tiene que manejar, tiene que ir a cierto tiempo, cuántas horas a la semana, y después 2 o 3 pueden reunirse en cualquier lugar, ya sea pueden ir por Skype o pueden por teléfono, o reunirse con la hermana que es su vecina, hermanos que trabajan en la misma compañía, estudiantes también que están en el mismo recinto universitario, aún los que están en la high school. Esto cubre todas las edades y puede ser practicada por cualquier santo, en una manera muy fácil. Y esa es la manera en la cual el Señor Jesús habló de la vida de iglesia en Mateo 18. Ahora, quiero 2, siendo edificado para hacer un sacerdocio, un cuerpo de sacerdotes. Esta es una cita del libro. Pero quiero llamarle la atención a lo que el hermano Lee habla aquí. En el contexto de sacerdocio neotestamentario del Evangelio. Y eso es que no podemos servir como tales sacerdotes solos, por nosotros mismos. No se puede hacer. No, ni siquiera es de acuerdo, conforme al principio de la Biblia. Tenemos que hacer estas cosas de una manera corporativa para ayudarnos unos con otros. Así que el sacerdocio se necesita. Haciendo todas las cosas de las cuales hablé este fin de semana. Tiene que hacerlo usted mismo. Y aún mejor, búsquese unos dos o tres hermanas. O tal vez con su esposo. Pero lo hacen juntos. Como un pequeño cuerpo. De dos o tres sacerdotes. Que los cuales están cuidando a la gente. El concilio que se llevó a cabo entre los tres de la Deidad con la creación del hombre. Aún Dios es tres. Es alguna cosa muy poderosa. Aún Dios es tres económicamente. Dios es uno esencialmente. Cuando viene a su mover, a su obrar, cuando Él hace cosas económicamente, eso, Él es tres, es Padre, Hijo y Espíritu. Y aún en la Deidad es un grupo vital, ¿verdad que sí? Dos y tres. Que dice para llevar a cabo algo. Dios creó Dios. Dios creó dos. Dios creó un hombre. ¿Cuántos Dios creó? ¿Uno o dos? Siempre decimos que hagamos al hombre, bla, bla, bla. Y dice, hombre y mujer los creó. Esa es un él y también es ella. Eso quiere decir que es una pareja. Es que Dios creó una pareja. Sin ellos no hubiera habido proliferación, no hubiera habido procreación. Así que miren a eso. Aún una pareja es el dos perfecto. También esta vez no era tres, pero aquí es dos. Como compañeros para llevar a cabo el propósito de Dios en procrear. El Señor con los dos ángeles visitando al Señor, con los dos ángeles visitando a Abraham. El Señor llegó y tomó dos ángeles con él para visitar a Abraham. No es que Jehová necesitaba quien lo anduviera cuidando. Pero ¿por qué llevó dos ángeles con él? Porque esos dos ángeles iban a juzgar a Sodoma y Gomorra, y pasaron y vieron a Abraham primero, y ahí Abraham, en esa intercesión gloriosa, estuvieron platicando con Jehová para que no destruyera las dos ciudades, las cuales por último fueron destruidas, con la excepción de que rescataron a Lot y su familia. Es que Jehová tenía dos ángeles. Moisés tenía a Aarón, era un par. Moisés no podía hablar, así que Aarón era su parlante. Dos o tres testimonios, dan testimonios. Toma dos o tres para corroborar, para la evidencia, para el testimonio, para edificar un caso. Este es un principio bíblico. Uno corre a mil y dos en dos corre a 10,000. Hay un poder exponencial en el incremento cuando va de dos a tres. Josué y Caleb es un par muy conocido. No solamente Josué, no solamente Caleb, sino que un par. ¿Por qué? Porque toma dos para tomar fuerza, fortaleza, para hacer un testimonio para los incrédulos, hijos de tomó tres hombres poderosos para quebrar la línea de los filisteos y para seguir a David. Es que dos o tres hombres que tenés que leer Eclesiastés. Okay. Dos son mejores que uno. Un día estaba con el Señor, estaba compartiendo de la recompensa. Okay. Oye, si uno se cae, alguien está ahí para que te levante. Oh, aquel que se cae y nadie lo puede levantar. Tal vez 5 semanas más tarde tienen que quitar el cuerpo del suelo, porque nadie estuvo con él, estuvo solo. Dos están juntos para mantenerse calientitos. ¿Cómo puede estar solo? Aquí, mamá. Yeah. Daniel y sus compañeros. Este Daniel, aún él necesita unos compañeros. Cuando ellos soportaron la persecución de la Babilonia, los dos hijos de aceite en Zacarías, mencionan los dos versículos en Apocalipsis. Tres viendo bien la visión del Cristo transfigurado. Ese Pedro, Santiago y Juan. Dos o tres para reprobar un hermano que peca. En Mateo 18. Toma dos para recobrar un hermano. O tres. Dos o tres que tienen autoridad para amarrar y desatar. Es bien difícil. Este está solito, dice, amarro. No suena bien, pero cuando están dos santos juntos, de repente sí pueden amarrar. Sí, existe esa autoridad, ese poder, esa fuerza. Y ese es el cuerpo. Dos o tres, si están en armonía para llevar a cabo el propósito de Dios y su intención. Si dos de ustedes están en armonía, dice, no, él no dijo así, uno de ustedes. No dijo así. Él necesita por lo menos dos. Dos que estén en armonía para hacer algo por él. Dos o tres siendo juntos en su nombre para formar, tres en medio de la presencia rica del Señor. Donde están dos o tres juntos en mi nombre, yo estoy en medio. Ese te garantiza la presencia del Señor. Tres que están alertas con el Señor para llevar a cabo su voluntad. En el jardín de Getsemaní, tres unidos con el Señor para vencer la opresión del pecado y dar vida al muerto. En el caso del Señor Jesús, que levantó al muerto, al joven muerto, predicando el Evangelio, propagando su ministerio por dos en dos, mandó 70 en pares en el entrenamiento de FTTA. Siempre tienen compañeros de Evangelio. Después el Padre, el Hijo y con el Espíritu son los tres trabajando juntos en armonía. Cuando el Señor estaba en la tierra, y también Pablo y Barnabas, Silas y Timoteo, otro par. También Pablo, Prisca y Aquila. Prisca y Aquila. Esta Priscila y Aquila. Eran dos. Eudías y Sintique. Eran dos. Y también tenemos dos testigos. Los dos árboles de aceite de olivo, de las dos lámparas. Bien sencillamente hablando, hermanas, espero que todas ustedes, en una manera muy sencilla, practiquen dos o tres. Encuentren, tal vez con su esposo, o una hermana, puede ser alguien mayor o menor. Ustedes solamente reúnanse como el Señor la guíe, oren, y el Señor los va a juntar. Muchas veces no necesita tratar, sino a veces el medio ambiente humano nos junta, muy natural. No andan escogiendo mucho a quién escojo, a quién selecciono. Sí. puede ser natural, pero acuérdese, estos dos o tres, no solamente para juntarse en su reunión de casa, no. Estos dos o tres son bien móviles con el propósito de ganar el incremento. Ese es para contactar a la gente. Es decir, que el punto principal de estos dos y tres es tener que orar. Orar por la iglesia, orar por ustedes mismos. Pues digan, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Señor, abre nuestros oídos. Danos una palabra. ¿Qué es lo que nosotros dos o tres tenemos que hacer para contactar a la gente? ¿Vamos al parque? ¿O empezamos una reunión de niños en las casas? ¿O qué hacemos? ¿Vamos a tocar puertas? ¿O hacemos listas de nombres de amigos mutuales? Y oramos. Ore bastante. Y entonces el Señor los va a guiar. Y este es el siguiente paso. Yo no le puedo decir nada más. Ustedes hagan eso. Entre más cosas les diga, ustedes puede ser que ya no se mueva. Así como el 100 pies. Tiene 100 pies. Estaba caminando bien contento. Hasta que él dijo, cuando tú caminas, ¿con qué pierna, con qué pie empiezas a caminar? Entonces este 100 pies puso a pensar en su mente. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el primer pie que empiezo a caminar? Tengo 100 pies. Nunca pensé cuál pie tengo que mover primero. Nunca pensé eso. Y ahora ya no se podía mover. Estaba en esta hoja, ya no se podía mover porque ya no sabía cuál pie tenía que mover primero, y tenía 100 pies. Oh, se estaba muriendo. Se estaba muriendo ahí, pensando toda la noche. No pudo pensar cuál pie tenía que mover primero. Pero en la mañana el sol salió. Y fue, alumbró a través de las hojas. Y el 100 pies levantó sus ojos y vio el sol. Y se empezó a mover hacia el sol. Quiere decir que él se olvidó con cuál pie empezar a caminar. No le voy a decir cuántas pies usted tiene, sino siga el sol, siga al hijo. Siga al Hijo nomás. Ore, mira al Señor. El Señor lo va a guiar de una mejor manera que lo que yo pueda hacer aquí. Finalmente quiero repetir esto. ¿Qué horas son? No, 3 y 18. Tengo buen tiempo. Quiero terminar con lo que compartí. Hace dos fines de semana en San Francisco, cuando les di 8 puntos de 2 o 3. ¿Se acuerdan de eso? No me acuerdo si lo escribieron o no, pero lo siento, en las últimas dos semanas, ya no son 8, son 10. Es que le voy a dar 10 puntos ahora, incluyendo los 8, ¿verdad? Ok, aquí vamos. A ver si mi mente funciona. Ayúdenme. Estos son una vida normal de un vencedor. Se puede hacer fácilmente. Número uno. ¿Se acuerda cuál es el número uno? Invocar el nombre del Señor dos o tres veces. No quiere decir de que para después de que llega las tres veces ya no puede invocar el nombre. Pero por lo menos dos o tres. Para tocar al Señor de una manera profunda y beber de Él. Número dos, alabar, leer, orar, leer dos o tres versículos. Dos es suficiente. Dos versículos es suficiente. Y quiero agregar algo esto como un pequeño paréntesis. Traten de acordarse de dos o tres palabras y mastíquelas hasta a través del día. De esos dos versículos, dos o tres palabras es todo lo que necesita acordarse. Y a través del día, acuérdese de ellas. Mastícalas de nuevo. Se las come una y otra vez. Y para ver cuánto suministro usted tiene. Número tres. ¿Cuál es el número tres? Orar. Dos o tres veces al día. Al mediodía, en la tarde, cuando esté manejando, cuando vaya a recoger a los niños a la escuela. Y si su mente está anda vagando, redima ese tiempo y órele al Señor. Si no hacemos esto, generalmente no va a suceder. Tiene que ser este presupuesto. Aunque esté una mamá muy ocupada, usted lo puede hacer. Y esa oración, eso lo puede hacer por todo el tiempo, cualquier clase de oración, contactando al Señor. Y esta es la manera de caminar en el Espíritu. Ore por los contactos, por los nuevos. Muchas cosas. Dos o tres veces al día. Número cuatro. Lea dos o tres capítulos de la Biblia todos los días. No es mucho. Solo dos o tres capítulos. Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, está bien. Algunos leen nomás el texto, algunos también leen las notas de pie. Sí, léalos. El punto aquí es de que no es cuánto, sino que tiene que ser regular, algo regular, todo el tiempo, constante. Ya. Yeah. Número el 5. Sería maravilloso si pueden leer dos o tres estudios vida. Les dije. No, en el sur de California dije que hay 1984 estudios de vida en total. Casi 2,000. Y en Irvine nos han tomado 20 años para terminarlas. Eso quiere decir que 10 años es la mitad. Hice un cálculo rápido y dije, si lee Génesis, Éxodos, todas las 14 epístolas de Pablo, y agrega eso, Mateo, Juan y Apocalipsis. Olvídense de los demás. Solamente estas. Este es un poquito más de la mitad. De los 2,000 estudios de vida. Y se leen dos a la semana. Usted las termina en 10 años. Y usted dice, 10 años es demasiado tiempo. Todo lo que puedo pedir es, piensen los últimos 10 años. ¿Para dónde se fueron los últimos 10 años? Se volaron esos últimos 10 años. Así que, santos, la tortuga gana la carrera. No sea una liebre, sea, todos necesitamos ser tortugas. Empiece ahora. No tiene que ser una gran resolución para leer. Nomás empiece. Agarre un libro. Lea en secuencia. Empiece con... Empiece... Hermanas, les digo. Si leen 500 estudios de vida, usted es más que un santo que los santos católicos. Va a ser un buen creyente. ¿Qué número vamos? El 6. Vamos al 7. Vamos al 6. ¿Cuál es el 6? Ya me acordé. Vea dos o tres reuniones de la iglesia. La mesa del día del Señor. La reunión de oración. la reunión de grupo pequeño, cualquiera. Vaya a 2 o 3 reuniones a la semana. No se la salte. Edifique el hábito de ir. Algunos han parado. Ya no van a las reuniones. Llega a ser una costumbre no ir a las reuniones. Si va a las reuniones, se hace una costumbre. Si no va a las reuniones, se hace una otra costumbre. Ahora, número 7. ¿Cuál es el número 7? El número 7 es tener 2 o 3 compañeros. Encuéntrese 2 o 3 compañeros. Y traen contactarse unas cuantas veces a la semana. Una llamada por teléfono para orar, comunión y para ganar gente, los mejores, dice, no, hablar acerca de casos de cada uno. Dice, yo no sé cómo cuidar a esta persona. Hagamos esto, hagamos lo otro. Y todos juntos pueden saber cómo hacer eso, cómo cuidar a las personas. Ahora el 8. Se me están terminando ya de eso. Amén. Dice, salga 2 o 3 horas a la semana. No. Puede decir, gasten 2 o 3 horas a la semana contactando a la gente. Uno puede ser en la casa, hablándole a alguien, mandando emails, dando tratados. O puede ir a tocar puertas, o puede poner una mesa en el Walmart. Muchas maneras. Vaya a los recintos universitarios. Tenemos un anciano muy querido que se acaba de retirar en Irvine. Y un anciano que ya va a la delantera. ¿Sabe qué es lo que va a hacer? Él se va a ir a servir a tiempo completo. ¿A dónde? En el recinto universitario. En el que tenemos cerquita. Y él está más viejo que yo y se va para el entrenamiento, para el recinto universitario. Le digo, ¿cuánto? Tú tienes el corazón por algo, tienes la manera. Nada puede detenerte. Ahora es el número 8, ¿verdad? Ahora me hace falta un punto todavía. Siempre tenga 2 o 3 bajo tu cuidado. De todas edades. Algunos que están en la parte de atrás y algunos que los cuidamos de distintas maneras. A veces, si cuidas uno y eso no funciona, ya no tienes nada. Es que es bueno tener varias personas bajo su cuidado. Y el último, el número 10. Llevar o ganar 2 o 3 frutos que permanezcan en los próximos 10 años. Estamos pidiendo nomás 2 o 3 frutos que permanezcan en los próximos 10 años. ¿Qué les parece? Leamos esto junto. Este junto. Leámoslo junto, ¿qué? Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voz de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Si no hay ninguna pregunta, pues no, que tener algunas hermanas que puedan compartir con respecto a esta palabra. ¿Qué quieren hacer? A propósito, les dije que Estoy preparando entrenamiento, material de entrenamiento para las hermanas. No les dije esto. Y ya estoy haciendo esto. Y probablemente van a haber 24 lecciones. 24 lecciones para las hermanas. Entrenamiento. Es que de ahora en adelante, todas estas hermanas, que todo lo que ustedes ganan, pueden pasar por estas 24 lecciones y aprendan a ser una hermana. Vamos a ver. ¿Tiene algunas preguntas, hermanas, madres?
A veces hay tiempos de mucho. Por lo menos una vez al mes tenemos este festín. Invitamos a personas, contactamos a muchos y siempre están muy animados de que van a venir, incluso de que van a venir. Así que antes de un lunes, tal vez yo voy a mandar 10 emails, es que yo voy a mandar un tratado del Evangelio, y generalmente en el día que es el festín que tenemos planeado, nadie viene, y esto ya sucede muchas veces. No sé si yo debería de considerar invitarles, o a veces dicen que en ese día tienen que trabajar, en vez de las 6 de la noche tienen que trabajar hasta las 11 de la noche, o que algunas personas dicen que por momentos no tiene. Yo no sé cómo seguir, cómo hacer esto más fructífero. Tengo dos respuestas a ti. Número uno es en el asunto de para contactar a las personas. Es algo de a largo plazo. Así que una vez, dos veces, sin resultado, no debemos de darnos por vencido. No debemos de darnos por vencido, sino debemos de persistir, perseverar. Ahora, si la palabra sólida siempre es resultados rápidos, resultados instantáneos. No son resultados que podemos depender de ellos, no dan a durar. Así que por medio de esta labor a largo plazo y esta visión a largo plazo, una o dos veces sin resultados, no debes de darte por vencido. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es que debes de estudiar. Esta es la manera en que tú invitas a las personas. ¿Es la manera correcta o no? Ya sea por el tiempo, ya sea porque el tiempo está muy ocupado, o porque hay tantos factores. Así que debes de considerar. De tal manera, hermana, para poder ganar a las personas, una de las cosas más importantes es que debemos de vencer nuestra disposición. Por ejemplo, digamos, tú tienes una disposición que no puedes ganar personas, tú tienes que calentar, o ya sea que sos una persona muy introvertida, no puedes ganar personas, entonces tienes que vencer eso para poder ser un poco más extrovertido, más un poquito más social. Y si tú sos una persona que es muy estrecha, entonces no puedes ganar personas. Tienes que ser una persona un poco más flexible. Ganar personas es lo más importante. Es ser flexible, no esperando que otros puedan llenar tu situación, pero siempre buscando llenar la situación de otras personas, ya sea por horario, ya sea por la manera de reunión, ya sea por la manera de cómo reunirnos con ellos. Tú necesitas mucha flexibilidad. Así que, hermana, debe de estudiar y debe tener dos o tres. Espero que pueda usted estudiar este asunto juntos y tener un mejor tiempo, una mejor manera. Tal vez esta no es la mejor manera y está bien. Podemos tratar varias veces y después cambiamos. Cambiamos para hacer las cosas mejores. ¿Nada más? Está bien que no tengan preguntas. ¿Qué hay de algún compartir? ¿Ustedes quieren compartir primero o los hermanos que compartan primero? ¿Hermanos primeros? Yo creo que eran primero las damas. ¿Por porque ellos lo van a usar todo el tiempo de ustedes. Así que preguntemos a las hermanas que compartan con cierto tiempo restringidos. Yo no creo, no sé lo que ellos van a compartir. Vamos a ver lo que pasa. Pero tal vez si usted tiene alguna carga. Y también usted puede venir, puede venir. Vamos a terminar exactamente la hora. El hermano compartió que las hermanas les gusta cuando tienen un bebé. Es algo que también las lleva con mucha dificultad. Yo tuve dos hijos, yo solo podía tener uno. Cuando tuve uno, y adoptamos a dos varones, y no hay diferencia entre ellos, son los mismos. Son iguales. Y además, también esto lleva a cabo con la situación del hijo espiritual. Creo yo que el hijo espiritual va a ser muy amado por usted. Y yo creo que el amor, es importante dar este amor a este hijo espiritual también. Amén. En nuestra experiencia, yo soy muy nueva en la vida de iglesia. Yo tengo una hermana que dijo que el Señor te ama. Cada persona que ella conoce, ella le dice esto, y estaba sentada en un parque un día y una señora se sienta conmigo y el Señor dentro de mí me dijo, ¿vas a decirle tú algo a ella? Y cuando yo, el Señor me dice eso, yo lo ignoro, pero por un momento yo no me podía mover. Así que literalmente yo le dije, ¿tú crees en Cristo? Y ella dijo, sí, yo sé. Y dijo, es mi primera persona con quien tener comunión. Y yo solo quiero tener compartir con ustedes. Usted no sabe cuando usted se siente con alguien, si lo que ellos respondan solo vaya por eso. Yo no sé ustedes, pero muchas veces yo he escuchado hermanas quejándose acerca de los hermanos, de los esposos, de que no son suficientes buenos para cuidar a los hijos, o que no hacen esto, que no hacen aquello, o cómo cuidar a los hijos. Entonces, yo misma también, yo me he quejado anteriormente, pero alabado sea el Señor, que nosotros somos naturalmente hechos como mártires. Tenemos esa habilidad natural, ese regalo del Señor para concerniente a cómo engendrar y cómo cuidar. Así que cuando viene al asunto de dar fruto, para nosotros debemos de ir adelante. Y, oh Lord Jesus, se me olvidó lo que iba a decir, pero debemos de llevar este regalo a Dios. Este es una bendición del Señor. Este es un instinto del Señor, tomar esto del Señor y dar fruto. Y cuidar a aquellos hijos espirituales. Alabado al Señor por estas palabras prácticas. En la vida de la iglesia, muchos años, 30 años, yo aprecio estas palabras. Esas son palabras claras y fácil de practicar. Estaba consciente a lo de mi hermano que dijo, estos 10 puntos que podemos seguir, paso a paso, haciendo esto a diario, podemos hacer estas personas que son madres que aman y que dan frutos y que cuidan. Y además podemos tener una vida de iglesia gozosa. Y también espero que podamos llevar a incrementar el recobro del Señor. Alabados al Señor, queridas madres. El punto que quiero compartir, este mensaje de amor y elaborar. Yo crecí en la iglesia como uno que era muy terrible. Y cuando yo estaba en high school, en el bachillerato, como yo crecí en la vida de iglesia, yo sabía, todos los hermanos y las hermanas sabían las familias, sabían las mejores historias, las peores historias, las sabía todas. Entonces, para mí, la vida de iglesia solo era como un jardín de juegos. Yo iba a la vida de la iglesia, un festín de amor, a un picnic, pero no iba a las reuniones. Para mí, las reuniones eran aburridas. Entonces, cuando yo estaba en el bachillerato, una hermana, en aquel entonces tal vez tenía como 40 años, estaba en el mismo distrito que mi familia y me dijo, Jacob, antes que tú vayas a la escuela cada día, ven a mi casa. Ven a mi casa. Yo voy a leer un capítulo contigo todos los días. Así es como yo edifiqué mi Antiguo Testamento. Y yo fui a su casa. Y usted sabe, como los jóvenes, 5 o 10 minutos no importa. Así que yo fui a su casa. No había un tiempo adecuado, 7, 7:10, 7:20, 6:50. Pero no importa, cuando yo llegaba, ella iba a poner todo, dejó todo. Si estaba comiendo desayuno, no importa lo que estaba haciendo, ella iba a dejar de hacer cualquier cosa. Y tenía, en Taiwán tenían las hermanas algo para cubrir su cabeza. Entonces una hermana enfrente de mí se cubría la cabeza. Eso es en los tiempos antiguos. Entonces ella se iba a cubrir su cabeza, se sentaba a la par mía, leía un capítulo, orábamos 10 minutos y después me iba. Ahora por días, no por días, sino por años. Años. Cuando el hermano compartió acerca del amor y la labor, yo quería tener, tenía estas lágrimas. Señor Jesús, ¿qué tipo de amor recibí? Y hoy quiero yo hacer lo mismo. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias por este fin de semana. Tan gozoso. Al principio de la reunión teníamos esto, regocijarse. Regocijarse. Esta es una reunión de regocijamiento. Este fin de semana yo aún siento que tenemos esperanza. A pesar de que con pena digo que tengo esterilidad, pero veo que el Señor tiene un propósito, tiene una promesa en su palabra, que mientras oremos, que la promesa sea una realidad y que Él mismo va a cumplir su propósito. Amén. Gracias, que solo tenemos que venir hacia Él en un tiempo íntimo, con tiempo de calidad, para ganarle como nuestra gracia. Y tener fe en Él de que podamos dar fruto. Amén. Alabado sea el Señor. Yo disfruté este punto acerca de que la vida en nosotros es una vida que puede dar fruto y dar engendrar. Para no dar fruto debes de suprimir esos sentimientos. Es como un método anticonceptivo espiritual. No debes de estar tranquila con tu situación normal. Esto para mí es un punto clave, que la vida en nosotros es una vida que puede engendrar. Y debemos decir, Señor, yo estoy de acuerdo contigo, no es normal si yo no estoy engendrando, no estoy dando fruto, eso no es normal y no está bien. Debemos de dar mucho fruto, gracias por tu vida en nosotros. Yo quiero testificar del gozo de tener un nuevo. Es para cada uno de nosotros. Yo sentí, estaba en la gasolinera y la cajera me dijo, feliz día de la madre. Yo dije, yo no soy mamá, todavía estoy en el college, pero de todos modos, yo solo quiero compartir que de ser capaz de cuidar a un nuevo, tal vez no su salvación, pero tal vez su crecimiento en el Señor, es tan disfrutable verlos disfrutar al Señor. Verles que están dispensando Cristo o dispensarles Cristo a ellos es tan disfrutable. Y yo alabo al Señor por este que he estado cuidando, no la he visto por un tiempo, pero ella está en mi corazón y aún la deseo cuidarle. Así que quiero alabar al Señor también que me puso con dos hermanas diferentes que quieren predicar el Evangelio. Yo no quiero predicar el Evangelio, pero esto el Señor me ha puesto con dos, de que yo pueda, con la manera que pueda laborar, trabajar en mí, aun cuando yo no quiero hacerlo, a pesar de que yo soy tan introvertida. Pero alabo al Señor que me ha puesto con estas dos que tienen tal corazón para Él. Y aún yo puedo recibir algo de sus palabras, de su carga, y compartir su carga y también edificar este reino. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, por el ejemplo en la vida de iglesia. Cuando yo estaba siendo contactada por unas hermanas, yo estaba con mi esposo. Yo estoy... voy a dejar a mi esposo. Y dice, no me importa, yo quiero que tú vengas a la vida de iglesia, estamos interesados en ti. Y la meta de ellos era que yo pudiera ser tocada. Y que mientras el tiempo pasó, la misma hermana, después de como 15 años, yo le dije, ya es muy tarde, déjame atrás. Yo igual estoy persiguiendo, pero yo, por esos dos ejemplos, cuando yo empecé a cuidar a esta hermana, cuando ella me dijo eso de, me dijo, déjame atrás, ya no tiene utilidad, es muy tarde. Eso es como un eco. Dar frutos es normal. Y la otra cosa acerca de reunirse en 12-3, ya tenía esta carga cuando fui a la conferencia de los de 50 o más. Yo sabía que esa era la manera correcta, porque el Señor, el hablar del Señor por medio de su palabra, lo confirmó. Además, la lucha, la batalla que tenemos para día a día y mantener, para poder estar al día juntos, tiene que haber algo en esto, porque el enemigo está tratando de atacarnos y solo esto ha sido nuestro gozo. Amén, Señor. Alabado sea el Señor. Yo tengo muchas madres en la vida de iglesia. Yo vi en la vida de iglesia cuando tenía 15 años. Era muy terrible. Pero había muchas hermanas que me amaban de igual manera y oraban por mí. Y yo ni siquiera sé de que tal vez ellas no estaban al tanto de lo que yo hacía, pero tal vez sí, ellas oraban por eso. Y estoy aquí porque ellos oraban. Y después de tantos años después estoy acá. Como el hermano compartió, que por la misericordia del Señor y su gracia he sido capaz de seguir el patrón de ellas y también cuidar a otros. Y estoy gravitando también entre aquellos que son terribles, porque yo sé que hay esperanza porque yo estoy aquí. Así que este fin de semana he sido muy tocada concernientes. 3 semanas atrás o 2 semanas atrás tuvimos seminario por internet acerca del incremento, y el Señor me habló concerniente a cuidar a los santos en tu localidad, cuidar a los jóvenes en tu localidad, esos de bachillerato, pero también es importante que tú tengas un bebé y haz algo como Sara. Y yo le digo, sí, claro, yo no voy a ningún lugar, yo no hago nada, yo no trabajo, yo vivo en una vida protegida, debo de exponerme a mí misma, voy a una sesión para bajar de peso los miércoles y le pido al Señor, estoy orando. Ni siquiera pensé acerca de la sesión esta de bajar de peso que voy. El Señor de repente en esta área me dio a dos mujeres. Una mujer vino hacia mí y me dijo, tu sonrisa hace mi día. Yo sabía de que inmediatamente ahí debía de cuidar a ella. Así que he ido caminando con ellas. Y otra mujer que tiene sus 3 hijos y estaba llorando, y yo fui donde ella y yo le dije, yo sé qué significa tener 3 hijos. Y ella de repente vive bien cerca de mi casa. Y ella me manda textos y me pide que si puedo caminar con ella. Así que yo realizo que estos son mis hijos y que cuando tú tienes hijos, tú no sabes cómo ser mamá, ¿no? Pero es como, yo no puedo hacer esto, yo no sé cómo hacer esto. Entonces, yo fui a comprar todos esos tratados y está tan feliz de que el hermano trajo los estudios de vida. Ya tenemos varias copias por esta misma razón. Y alabados al Señor, estoy animada. Santos, usted sabe, el Señor va a hacer esto. Y ahora lo único que tenemos que pedir es orar. Es que dame ese amor que cuida de ese, de que el hermano compartió eso. Porque tú amas tanto que tú debes de cuidar a alguien. Yo estoy deseando eso porque yo estoy orando y porque estoy en petición de que Él lo puede hacer. Alabados al Señor, quiero compartir todo lo que tú tienes que cruzar estas situaciones para poder cuidar a uno nuevo. Unos hermanos queridos son familia Kong que me cuidaron bajo sus alas y él hizo tantas cosas para podernos traer a la vida de iglesia. Cuando vinimos por primera vez, yo había tenido una hija, un bebé, y solo tenía como 3 meses, y ella vino a mi vecindario. Y le dijo a los vecinos que vender su casa para que pudiéramos movernos a la casa de ellos. Fuimos a la casa de ellos y ni siquiera estaba aún en venta. Nos movimos a la casa y vivimos en la casa por 15 años. Ella me enseñó cómo hacer compras en el mercado. Cuando estaba mi hija pequeña, no sabía cómo cuidarla y Joan había venido. Y este hogar estaba 2 casas cerca de la casa de ella. Y Joan le iba a dar comida china y mi hija comía la comida de ella. Y cuando ella estaba enferma, ella venía a mi casa a cuidar a mi hija cuando estaba enferma para que pudiera descansar. A veces ella me enseñó tantas cosas y me regañaba cuando yo no trataba a mi esposo de una manera correcta. Me hablaba de una manera acerca de la mujer virtuosa. Así que si ella no... Para cuidar a un nuevo, tú haces todo lo que sea necesario y cualquier situación que sea necesaria. Y eso fue 42 años atrás y yo aún estoy aquí. Fuimos creados para ser bendecidos. Aleluya. Nuestra carga es que ahora veamos una iglesia floreciente. Una iglesia que constantemente tenga fruto. Yo empecé tiempo completo y traje muchos frutos. Pero ahora yo soy una madre en casa y estoy trabajando. Y yo sé que no le he traído fruto al Señor. Así que le quiero pedir al Señor que me bendiga otra vez. No importa nuestra edad. Pues nosotros podemos traerle fruto al Señor. Si tenemos el corazón, tenemos la fe, el Señor va a hacer lo que sea necesario. Imposible para el hombre, pero nada es imposible para Él. Quiero alabar al Señor. Yo era uno de esas 2 personas que pensaba, ¿cómo nosotros acerca de esa multiplicación de la iglesia para los siguientes 10 años? Pero alabado es el Señor que el Señor nos ha dado, el hermano dio en esta conferencia. Acerca de esta conferencia, la multiplicación, alabo al Señor que esta es la manera para nosotros, para que podamos abrir nuestro vientre para dar fruto. Para dar fruto, el fruto de vida. Para mi persona, yo tengo 3 hijos. 3 hijos que ya crecieron. Y el más pequeño ya se va a transferir, se va a ir de mis manos. Y yo empecé meses atrás, cuando el hermano tuvo una carga acerca de la multiplicación en el área de la bahía, yo le empecé a orar al Señor. Señor, ¿qué debo de hacer yo? Señor, ya no tengo hijos físicos más. Pero alabados al Señor, que el Señor me da una niña, una hermana, para que la pueda cuidar. Esto es algo como la ley natural de la multiplicación. No es solamente nuestros hijos físicos que están alrededor de nosotros, sino es la multiplicación de la vida, como el incremento de la iglesia su cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor, que todos nosotros somos los miembros de su cuerpo. Todos estamos, somos nutridos de este suplir de vida que el Señor abra nuestros vientres, no para ser estériles, pero para dar fruto. Amén.
Cuando estás muy lleno de gozo, cuando estás cuidando a alguien y le predicas el Evangelio, y esta persona recibe, está muy, muy contento, glorioso, un gozo que no puede ser descrito. Yo ya hice, hablé, ya está bautizada, ya está, bye bye, pero estoy muy tocada de que cuánto necesitamos aprender a cuidar los santos paso a paso. Para cuidar por ellos paso a paso necesitamos conocer los pasos. Cuando tu hijo fue nacido, cuando nació, cuando necesita la leche y todos estos pasos. Pero yo antes les daba cualquier cosa. Y si ellos no responden, ok, tenés que salir. Tenemos que ser nutridos y equipados con esta comida saludable. Alabado sea el Señor. Aprecio mucho de que la vida en nosotros es una vida que produce. Esa vida que produce hijos. Y también aprecio el asunto de la oración, que necesitamos orar, no solamente para disfrutar al Señor, sino que también para agarrar, aprender el Señor, para reclamar las promesas del Señor. Y es que cuando nos aferramos a estas promesas, llegan a ser nuestras experiencias, llegan a ser reales a nosotros. Alabado sea el Señor por la bendición. La bendición de Dios en nosotros es ser fructíferos y multiplicarnos. Disfruté que hemos recibido tal bendición. Este es el propósito de Dios. Es un Dios de promesas. Él nos ha dado gracia. Necesitamos usar fe para darnos cuenta de esto y tomar grace, tomar la gracia. Y el Señor lo va a hacer. También disfruté esta nota, el Salmo 127:1. El incremento no depende de lo que hacemos, sino que depende en lo que Dios, en lo cuanto Dios da. Dios ya nos ha dado santos. Y depende cómo recibimos. Tenemos que decir amén. Que esto me pueda suceder a mí conforme a tu palabra. También quiero testificar que la gloria y el gozo de cuidar a nuevos. Por un lado es una labor, pero por otro lado es un gozo. El gozo. Esta semana pasada en nuestro estudio de la Biblia en el recinto universitario, un nuevo compartió y fue un punto tan bueno. ¡Wow! Dije, alabado sea el Señor. Vemos, podemos ver el crecimiento. Podemos ver de que está siendo constituido de la economía de Dios. ¡Qué gozo! Y realmente yo estaba muy contenta. Alabado sea el Señor. Ella es nuestra gloria y nuestro gozo. Alabado sea el Señor por tal palabra. Amén. También quiero animar a los santos que usemos nuestra fe para tomar gracia y nuestro amor, recibir gozo y gloria. Alabado sea el Señor. Creo que el Señor va a hacer de acuerdo a lo que Él habló este fin de semana. Que todas las hermanas sean madres fructíferas en la vida de iglesia. Tenemos anuncios prácticos. De nuevo, está la caja para ofrecer para los gastos de esta conferencia. Y el hermano Don también tiene otros anuncios. También uno es de que ahora usted, vamos a tener esta conferencia, tiene su gafete. Gente, por favor, puede sacar el papel con su nombre, pero el plástico, páselo, por favor, a los ujieres. Por ejemplo, si está por la pared, tiene que pasárselo al centro. Si está en cualquier lado, al final, páselo para el centro. Y el centro, el grupo del centro, páselo a la derecha. es que saque el papel con su nombre y pase el plástico a la parte del centro. Los ujieres van a traer las cajas para recogerla. Otros dos anuncios prácticos es de que, no necesito decirle mucho, que por favor chequee alrededor por sus propias cosas. No queremos dar ningún regalo innecesario al hotel. Por favor, recojan todas sus cosas, las que trajeron. Llévenselas, no las dejen aquí. Por último, necesitamos recordarles que la última página del panfleto que les dimos tiene dos áreas por donde ustedes pueden salirse. Y la salida principal es solamente para los que pagaron por crédito, con tarjeta de crédito. Pero por el otro lado, pueden pagar con tarjeta de crédito o con cash. Es que para recordarles cómo pueden salirse del parqueo. Ok. Ustedes que saquen su tarjetito rosada. Declaren su versículo. Hermanas, tienen su versículo. Líalo. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Amén. Leamos, alabado sea el Señor, tres veces. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor.